de el nivel de daño que existió y que eso nos sirva de base para generar una propuesta de restauración ecológica. Este es un proceso, no es pensar, voy a plantar este año y me olvido para siempre. Probablemente nos va a tomar entre 10 a 20 años y quizá me quedo corto.
La Asociación de Municipios del Parque Nacional Lunguén presentó una querella por el incendio que fue declarada inadmisible, pero señalaron que insistirán con las acciones legales. Además, el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, junto al presidente del Comité Ambiental de Chiguayante, Claudio Molina, apuntó a la responsabilidad que tienen las empresas forestales.
Sobre todo con la explotación, si nosotros vemos en el lugar que estamos, vamos a ver residuos acumulados que de alguna u otra manera generan y pueden generar en cualquier momento un incendio.
Nos preocupa la constante no prevención de estos, los cortafuegos alrededor del Parque Nonguén. Por ejemplo, acá podemos ver que está rodeado de eucaliptos.
Este jueves se iniciará una intervención en el Parque Nacional Nonguén por la fauna menor que se vio afectada por el incendio. Instalarán cámaras trampa y bebederos, generando así un sistema de tránsito hacia los sectores que no fueron alcanzados por el fuego.
8 de la mañana, un minuto.
La construcción del bypass de Castro, obra que busca descongestionar el centro de la ciudad por donde pasa actualmente la Ruta 5, alcanzó un 71% de avance físico y autoridades de vialidad proyectan su apertura parcial durante la primera semana de marzo. Los detalles desde Chiloé con Hans Barros.
El bypass de Castro, obra correspondiente a una variante de la Ruta 5 Sur, contempla un trazado de 16 kilómetros por el lado poniente de la ciudad entre los sectores Yauyao y Alcaldeo de Rauco, y actualmente registra un 71% de avance físico con una proyección de alcanzar un 85% a fines de este mes. Así lo informó el director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, quien detalló que el proyecto es ejecutado por la empresa Sicomac y se encuentra en la etapa de terminaciones, con trabajos concentrados principalmente en el eje principal de la vía, que presenta un 98% de pavimentación, restando solo un 2% por ejecutar.
El contrato de terminación de la construcción del bypass de Castro corresponde a una variante que estamos haciendo a la Ruta 5, ¿cierto?, de aproximadamente 16 kilómetros. Lleva un avance físico de un 71% y esperamos a fines de febrero ya llevar un 85% de avance. La empresa que está a cargo de esta obra es la empresa Sicomac y actualmente estamos ejecutando distintos trabajos de terminación.
Loncomilla indicó que, paralelamente, se desarrollan faenas de instalación de garitas para la locomoción colectiva, iluminación y elementos de seguridad vial indispensables para su puesta en servicio. La iniciativa busca descongestionar el centro de la capital chilota y mejorar la conectividad vial. De mantenerse este ritmo actual en las obras, se proyecta una apertura parcial de este bypass durante la primera semana de marzo. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 3 minutos. También le contamos que la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, de paso por Concepción, señaló sobre su militancia del Partido Social Cristiano que sus convicciones son de público conocimiento, pero ella será ministra de todas las mujeres. Desde Radio Bio Bio en Concepción, Pola Artur nos entrega más detalles.
En medio de una agenda personal, conversó con la radio en Concepción la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, quien se reunió con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, su par en el Partido Social Cristiano. Abordó las prioridades del ministerio a partir del 11 de marzo, cuando asuma, las que estarán en torno a la seguridad de la mujer en materia de salud, femicidios y trabajo. Sobre cómo conversa su militancia, el Partido Social Cristiano señaló de que son de público conocimiento sus convicciones, pero su compromiso es con todas las mujeres.
Por supuesto que hay convicciones que yo mantengo y que son de público conocimiento, pero mi compromiso sobre todo es por todas las mujeres, para que tengamos más trabajo, para que podamos tener más y mejor calidad de vida para nosotras, para las mujeres y sus familias, y ese compromiso es transversal.
Consultada sobre leyes en discusión como el aborto, señaló de que es materia del Congreso y desde el Ministerio estará enfocada en reales urgencias, apuntó.
Lo demás, hay temáticas que van a que son competencia de la Cámara de Diputados y ellos también tendrán que evaluar sus votaciones en algunas materias, lo que es para mí hoy una prioridad son las reales urgencias de las mujeres.
En sus objetivos está disminuir las cifras de femicidios, impulsar el empleo, donde las cifras más altas de desempleo son en las mujeres, y acortar la lista de espera en materia oncológica de cáncer femenino. Sobre su participación en la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, finalizó señalando de que la convocatoria compete a esta administración. Ella estará enfocada, dijo, en reales urgencias.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,600,000 pesos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8:06 p.m.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, rompió el silencio y defendió el financiamiento con recursos públicos del polémico Festival Excéntrico que promueve el cine para mayores de 18 años, realizado en la región de Valparaíso. En paralelo, la UDI continúa reuniendo firmas para citar a la autoridad de gobierno, a la Cámara Baja, y explique la situación. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
En medio de peticiones de renuncia, la secretaria de Estado salió al paso de los cuestionamientos que ha recibido luego de conocerse el financiamiento con recursos públicos de la séptima versión de Excéntrico Fest. El controversial evento se desarrolló entre el 23 y el 30 de enero y contempló 19 funciones cinematográficas junto a actividades adicionales en el Parque Cultural de Valparaíso y un bar local, además de 89 obras de 15 países articuladas bajo el concepto Pasión y Exceso. El corazón de esta séptima edición es la sección Nuevo Porno Chileno, dedicado a visibilizar y fortalecer la escena nacional contemporánea de pornografías críticas y alternativas. Todo esto generó suspicacia en la oposición, que cuestionó duramente el financiamiento con recursos públicos de este evento, arremetiendo contra la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien por primera vez enfrentó la polémica. La secretaria de Estado defendió la independencia de la comisión externa que evaluó los proyectos y decidió aprobar las bases y entregar vías de financiamiento.
Bueno, nuestro rol siempre es estar disponible para poder responder las distintas consultas que surjan. Me parece importante destacar que este es un proceso que tiene bases, que tiene reglas, que tiene distintas normas donde las autoridades políticas no intervenimos en esos procesos.
En paralelo, los parlamentarios de la UDI siguen reuniendo firmas junto a Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario para citar a una sesión extraordinaria a la ministra Arredondo para que explique la polémica. Así lo indicó el diputado gremialista Gustavo Benavente, quien tildó de débiles los argumentos de la secretaria de Estado.
Creemos que vamos a tener las firmas, obviamente, pero esperamos que además la ministra dé respuestas satisfactorias y aclare todas estas dudas, porque hasta el momento las respuestas que ha dado han sido totalmente evasivas.
La ministra Arredondo dijo estar disponible para explicar a través de la Cámara Baja el procedimiento ejecutado para financiar el evento, que en esta versión superó los 70 millones de pesos. Se espera que las firmas sean recogidas durante los próximos días para así programar la sesión extraordinaria tras el receso legislativo en el mes de marzo.
Y
El Servicio Electoral inició el proceso de notificaciones a los partidos que serán disueltos tras no alcanzar el mínimo legal para subsistir tras la última elección parlamentaria.
Esta semana, el CERVEL comenzó a notificar las respectivas disoluciones a los 13 partidos que no alcanzaron el umbral legal que les permita seguir funcionando.
Se trata de Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Evópoli, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano, Partido Humanista, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde, Popular y Ecologista Verde.
Según la norma, después de cada elección parlamentaria, el requisito para que una tienda política continúe existiendo es conseguir el umbral mínimo del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir 4 parlamentarios en al menos 2 regiones distintas.
En conversación con la radio, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aseguró que apelarán ante el Tribunal Electoral, pues están convencidos que cumplen con las condiciones básicas.
El CERVEL aún no nos ha notificado. Nosotros en el Tribunal Calificador de Elecciones vamos a ganar, cumplimos el mínimo. Interpretación que obviamente discrepa de la que ha hecho el CERVEL ahora, que a nuestro juicio equivocada y que haremos valer.
Un escenario similar enfrenta al Partido Social Cristiano, donde su diputada Sara Concha confirmó que ya iniciaron las gestiones para reinscribir la tienda como Partido Cristiano de Chile.
Pese a no tener una resolución oficial del CERVEL de disolución, hemos iniciado ya un proceso en el mes de diciembre de reinscripción del partido. Está bajo el nombre del Partido Cristiano de Chile.
También un escenario similar enfrenta al Partido Radical, donde su diputado Rubén Oyarzo asegura que aún no son notificados formalmente por parte del Servicio Electoral.
Mi trayectoria política ha pasado por distintas etapas, pero hoy mi convicción política está firme en la centroizquierda. Sigo militando en el Partido Radical y no he recibido ninguna notificación de disolución de parte del CERVEL.
Algo similar es el panorama para Evópoli, partido que optó por acudir al Tribunal Electoral, para lo que fichó al abogado y exministro de Piñera, militante de Renovación Nacional, Juan José Osa, con quien busca evitar la disolución.
El exsecretario de Estado es un reconocido abogado experto en derecho civil que además imparte la cátedra de esa especialidad de la Universidad Católica. Además se desempeñó como comisionado en el último proceso constitucional y luego árbitro y socio del estudio Lécaros Arthur Osa.
8:02 a.m.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusó un quiebre en los códigos del Partido Comunista al abordar los reproches que Daniel Jadue ha dirigido contra el gobierno. El secretario de Estado cuestionó que se denoste públicamente a excompañeros, advirtiendo que esa conducta se aleja de la ética y la fraternidad que debieran primar en cualquier colectividad. Los detalles con Gabriela Piña.
La controversia entre Daniel Jadue y ministros del Partido Comunista sumó un nuevo capítulo luego de que el titular de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionara la filtración de una carta interna que contenía un reclamo formal contra el exalcalde. En conversación con Radio Infinita, Gajardo sostuvo que la divulgación del documento, que suscribió junto a Nicolás Cataldo y Camila Vallejo, constituye un quiebre de códigos dentro de la colectividad. Recordemos que la misiva fue enviada a la directiva del PC como respuesta a las críticas que Jadue ha dirigido al gobierno y a ministros comunistas del gabinete. Y es que el exalcalde aseguró que enfrenta una persecución judicial en su contra, llegando a decir que el Ejecutivo, incluido el ministro de Justicia, estaría detrás de esa situación. Frente a ello, el secretario de Estado negó cualquier intervención o participación en una supuesta maniobra en su contra y calificó esas acusaciones como infundadas. Al respecto, la diputada Natalie Castillo señaló que la polémica no aporta al debate de fondo y aseguró que hoy la prioridad está puesta en lograr un buen desempeño político.
Es complejo que se hable de quiebre de códigos y principalmente cuando existen normas, procedimientos internos para canalizar diferencias y hacer uso, es parte de la práctica democrática que llevamos y tenemos como partido.
El episodio ocurre en un escenario especialmente sensible para el Partido Comunista, atravesado por debates y desacuerdos que han salido del ámbito interno. A juicio del analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la pugna en el PC refleja una tensión entre su identidad más tradicional y una generación que busca una línea más pragmática. Según planteó el académico, lo que antes era una diferencia ideológica contenida por la disciplina interna, hoy aparece como una disputa por el rumbo y la hegemonía del partido.
Esos son normalmente los primeros síntomas de fractura al interior de un partido político, cuando las distintas facciones que tiene el partido no congregan más personas, sino que más bien lo que hacen es disputar espacios entre ellas.
Así, pese a que el Partido Comunista se caracteriza por el orden en sus filas, en las últimas semanas ha quedado expuesta una fisura en su interior que no deja de profundizarse.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Remueven a dos funcionarios de gendarmería tras la liberación errónea de un imputado con prisión preventiva desde el Centro de Justicia.
He dispuesto la inmediata remoción del jefe de subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal.
Narcotraficantes fijaron en 100 millones de pesos el valor por la cabeza de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.
Cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos y la asociación se alinea tras quien necesita ayuda. No vamos a permitir que ningún alcalde de Chile sea amedrentado por el narcotráfico.
Conscientes de la alta expectativa que hay en torno a la seguridad de la futura ministra de José Antonio Kast en la materia, Trinidad Steiner comenzó con el despliegue de su agenda.
Creo que sí, hay una expectativa que cumplir. Lo dije como alcaldes, tenemos, por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan.
Poder atajar el avance de la delincuencia, poder frenar el terrorismo en el sur.
Andrés Joanet, el hasta ahora próximo subsecretario de Seguridad, abrió un flanco a Steiner al revelarse que mantiene nexos con imputados por el caso Tragamonedas.
El gobierno se abrió a enviar ayuda humanitaria a Cuba, desatando críticas de la Democracia Cristiana y de la oposición.
Mi intención es de hacerlo y eso lo encuentro valorable. Ojalá sea lo antes posible.
Puramente un juego político y nunca he visto al Partido Comunista de Chile interesado por la situación de Ucrania.
El militante del Partido Comunista y ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusó un quiebre de código al interior de la colectividad.
Es complejo que se hable de quiebre de códigos y principalmente cuando existen normas, procedimientos internos para canalizar diferencias y hacer uso, es parte de la práctica democrática que llevamos y tenemos como partido.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, defendió que con dinero público se haya financiado un festival promotor del cine pornográfico.
Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento no solo de la ley y de su reglamento, sino que está hecho también para que las distintas autoridades políticas no intervengan en la selección.
El Ministerio Público abrió una investigación por el mal uso de recursos destinados por el mega incendio de la región de Valparaíso en febrero del 2024.
Atendida la gravedad de los antecedentes en recibidos que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Tras dos meses de bajas, hoy las bencinas subirán sus precios en al menos 13 pesos por litro.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso detuvo el oficio enviado por la Contraloría para acceder a datos sensibles de usuarios del programa de acompañamiento a la identidad de género.
Pero una cosa es fiscalizar y la otra cosa es que la Contraloría vulnere la ley de derechos del paciente. Hay privacidad en lo que acontece en cada paciente.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará una nueva formalización por delitos en el caso denominado trama bielorrusa.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, permitiendo a la Fiscalía avanzar en su eventual formalización en una de las aristas del caso Audio.
Como defensores penales de don Manuel Guerra Fuenzalida, naturalmente no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos.
El Tribunal de Alzada Capitalino decidirá hoy la suerte del médico psiquiatra Alberto Larraín y de los de otros imputados del caso Procultura. Los querellantes piden que vayan a prisión preventiva.
Hubo una repetición de lo que habría ocurrido ante el juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía, y por lo tanto...
Nosotros solicitamos que se mantenga la medida de arraigo nacional. Consideramos que es la única que es idónea.
La Corte Banfo debió vender activos financieros tras recaudar menos de la mitad de los recursos esperados por los contratos del litio.
El Ministerio de Educación recortó el pago de subvenciones a los colegios por restricciones presupuestarias.
En noticias del exterior, Rusia lanzó un nuevo y masivo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania.
Donald Trump recibió un premio de industriales por ser el campeón indiscutible del carbón.
El desplome del peso cubano en el mercado informal agrava el escenario económico de la isla.
Luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en algún momento viajará a Estados Unidos.
En una batalla campal terminaron las protestas contra la reforma laboral de Javier Milei en Buenos Aires.
En el deporte, el extremo argentino de 25 años, Thiago Nuss, sería el refuerzo que busca Colo Colo para cerrar su plantel en esta temporada.
No queremos apresurarnos porque se entraría a ocupar un cupo extranjero. Queremos tomar las precauciones y que sea un aporte al jugador que llegue.
Alejandro Tavilo venció en 3 sets al brasileño Joao Fonseca y clasificó a los cuartos de final del Abierto de Tenis de Buenos Aires.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 21 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. Invierta en Portal Baquedano. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con entrega el primer semestre de 2026. Pague su pie en 60 cuotas sin interés. Visite sala de ventas en Baquedano 890, esquina Mata. Consulte condiciones. Civilia.cl. Departamentos en el centro de Osorno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos con la revisión de las noticias. Les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de la radio. Recuerde nuestro WhatsApp, el más 566-42-21-71-80. También es posible nuestra línea fija, el 642-21-71-80. En el marco de una nueva sesión de la Mesa de Vivienda de Osorno, liderada por la Delegación Presidencial Provincial, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail, aseguró la continuidad de los proyectos habitacionales en curso, descartó recortes presupuestarios y confirmó que actualmente existen cerca de 6.000 familias registradas en prelación, de las cuales aproximadamente 2.000 ya han sido atendidas durante la actual administración. Aunque la instancia fue catalogada por algunos dirigentes como la última reunión bajo este gobierno, la autoridad fue enfática en señalar que el trabajo continúa y está hasta el término del mandato. Entre los temas pendientes, el CERMI mencionó el desarrollo del concurso oferta en el sector baquedano y la actualización de factibilidades normativas del proyecto Barrio Parque Integrado.
El trabajo termina hasta cuando termina el mandato, por lo tanto hay hartas cosas que seguir desarrollando, quedan temas pendientes todavía asociados a Baquedano, a Barrio Parque Integrado. En Baquedano tenemos que desarrollar el concurso oferta, tenemos que publicar, es parte de nuestro compromiso en Barrio Parque Integrado, que ya está publicado, que eso nos llena de orgullo, un trabajo que pudimos desarrollar dentro de esta administración en conjunto con el municipio, y que ahora falta actualizar la factibilidad. Son condiciones más normativas que tenemos que actualizar para poder dar factibilidad al proyecto y poder ejecutar el concurso para poder definir la familia. Ya tenemos la claridad que van a ser en la continuación de las relaciones que hemos definido.
Además, se anunció una revisión y consolidación de las nóminas de prelación, considerando que existen familias rezagadas por restricciones anteriores como condiciones de ahorro e inasistencias a sus respectivos comités.
También acordamos el poder desarrollar y consolidar las distintas prelaciones, porque sabemos que, si bien es cierto, hemos atendido la primera y segunda, ya aún hay familias que pudieron haber quedado por distintas condiciones rezagadas, por condiciones de ahorro en su momento o por alguna restricción que no les permitió participar de los proyectos desarrollados. Bueno, tenemos que hacer esa revisión y consolidarla en una gran resolución donde estén nuevamente ordenadas las familias, y también dar la posibilidad a los dirigentes de poder actualizar esas nóminas que cuántos de los propios postulantes o socios no asisten a las reuniones, no pagan las cuotas y que son parte de las restricciones y las condiciones que cada una de estas organizaciones pone.
Actualmente existen tres proyectos en ejecución en el marco del Plan Osorno, tras la entrega de 296 viviendas correspondientes a Renacer Osorno, y se proyecta que iniciativas como Baquedano y Parque Kane permiten incorporar entre 1.800 y 2.000 nuevas soluciones habitacionales para reducir significativamente el déficit local. Respecto a la situación de campamentos, considerando que Osorno es una de las comunas con mayor número en la región de Los Lagos, Nail indicó que se ha trabajado desde el catastro hasta estrategias específicas de radicación y también erradicación.
Para cada uno de ellos, ya sea radicación, erradicación, tuvimos bastante trabajo asociado a la gestión de subsidios de arriendo, por ejemplo, para poder erradicar en su momento, y es también un trabajo que hemos estado apoyando al uno de los terrenos, los campamentos más grandes, el macrocampamento, que es un terreno municipal, y nosotros también estamos propiciando la erradicación de ese terreno para poder desarrollar proyectos pensados, proyectos que aporten a la ciudad y que vengan a tener un desarrollo integral y vengan a completar la trama urbana. Es de ahí donde nosotros llamamos el plan urbano habitacional Barrio Parque Integrado es tan importante para nosotros.
Frente a rumores sobre eventuales recortes presupuestarios que afectarían proyectos en ejecución, Nail descartó categóricamente esa posibilidad, asegurando que los fondos están definidos por ley de presupuestos. La autoridad sostuvo que el objetivo en lo que resta de administración será asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución y avanzar en nuevas soluciones que permitan disminuir de manera sustantiva el déficit habitacional en la comuna.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Presencia de roedores, humedad, colchones en mal estado y otras malas condiciones de alojamiento en Osorno es lo que denunciaron delegaciones de distintas regiones que participan del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur Infantil ANFA 2026, torneo que se desarrolla entre el 10 y el 21 de febrero. Los detalles con Priscila Rupayán.
El campeonato organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur junto a la Asociación de Fútbol de Osorno reúne a 17 selecciones sub-20 y cerca de 300 menores, contemplando hospedaje en distintos establecimientos educacionales y recintos municipales. Uno de ellos es el internado del Liceo Industrial, donde se concentraron parte de los cuestionamientos, lo que fue dado a conocer por medio de redes sociales. En conversación con Radio Bio Bio desde la Delegación Unión Peña Blanca de la región de Valparaíso, una hincha, Caterina Araya, relató que tras más de 14 horas de viaje, los menores encontraron problemas sanitarios y de habitabilidad, calificándolo como un trato indignante para estos.
Y se encuentran con esta situación que obviamente en la sala habían catres, pero que no habían colchones, que los colchones que estaban en el suelo estaban húmedos, las condiciones de los baños estaban insalubres, estaban cochinos, habían baños que estaban llenos de herramientas, habían baños que tenían hasta botellas de cerveza, la comida fue totalmente asquerosa, les dieron una papa con un trozo de pollo que al final y al cabo ningún niño se la pudo comer, aparte estaba fría, ya ese fue realmente el recibimiento que tuvieron los chicos.
La denunciante agregó que en ese recinto no había agua caliente al momento del arribo, que algunos baños estaban fuera de uso y que se reportó presencia de roedores. Posteriormente, parte de las delegaciones fueron trasladadas a otros espacios como la Villa Olímpica, aunque según indicó, otras selecciones continuaron en el Liceo Industrial mientras se realizaban mejoras.
Por último, antes se veían, o sea, las familias de los jugadores de acá, que son hartos, apadrinaban algún niño que venía del viaje. Podría haber exactamente haber sido una opción también. Pero claro, trataron de buscar lo más rápido y al final se tiran la pelota entre ellos, que la MUNI tiene la responsabilidad. No, es que la ANFO tiene la responsabilidad, es que se robaron los recursos que aquella. Todos sabemos que en estos campeonatos corre recursos públicos, porque si no, no podría ir a hacer el campeonato.
El concejal de Osorno y presidente de la Comisión de Deportes, Miguel Arredondo, afirmó que el municipio conocía con un año de anticipación que la ciudad sería sede del campeonato y que debía garantizar infraestructura adecuada.
El albergue puede ser muy humilde, pero tiene que tener las condiciones básicas, o sea, tiene que tener una presentación digna. La denuncia que yo hago, en base a la manifestación que hicieron los apoderados respecto a esto, es que el municipio tuvo un año para preparar y mejorar las condiciones. No había agua caliente. Si tú me preguntas, ¿el estadio Rubén Marcos Pérez está cumpliendo? Cumple. ¿Villa Olímpica cumple? Cumple. ¿Ana Ángeles está cumpliendo? Porque el otro centro de alojamiento cumple, con condiciones básicas, pero cumple. A eso voy. Yo lo planteo desde el punto de vista más bien humano, o sea, si mis hijas van a un campeonato nacional, a mí tampoco me gustaría que las recibieran en esas condiciones, no tiene que ver con este municipio en particular.
Arredondo sostuvo que había solicitado previamente revisar condiciones sanitarias, agua caliente y capacidad de baños. Agregó que durante las últimas horas se han realizado trabajos correctivos y reubicación de delegaciones. Ante consultas de la radio, el presidente de la Asociación de Fútbol de Osorno, AFO, José Luis Campos, reconoció que existen situaciones que son aceptadas en cierta medida, aunque sostuvo que otras acusaciones serían desproporcionadas. Confirmó que los principales inconvenientes se han concentrado en uno de los recintos habilitados, el Liceo Industrial, asegurando que ya se están realizando las reparaciones junto al municipio.
Pero en el fondo se está trabajando con la municipalidad para poder hacer las reparaciones, es un albergue con el que tenemos problemas, que los otros albergues se están acorde a lo que y el tema del gas para las duchas, que era lo que tenía más complicado. El resto está de acorde a las necesidades del campeonato. El industrial es donde hemos tenido todos los problemas. Ese está un poco más deteriorado, no se le ha hecho una inspección hace mucho tiempo, entonces lo fuimos encontrando con una cosa tras otra. Quizás un poco de publicidad en la revisión.
Campos agregó que también hubo observaciones en la alimentación con uno de los tres proveedores contratados, situación que, según dijo, ya fue abordada, incorporando mejoras en cantidad y variedad de los alimentos. Además, pidió disculpas a las delegaciones afectadas y aseguró que durante las próximas jornadas deberían quedar subsanadas las deficiencias. A las declaraciones de la AFU se sumó el jefe del Departamento de Deportes del municipio de Osorno, Osvaldo Hernández, quien indicó que la mayoría de los establecimientos no presenta reclamos y los inconvenientes ya fueron subsanados.
Osorno, el municipio le entregó también un aporte, el gobierno también, el regional también le entregó un aporte, y ellos tienen autonomía para resolver también cómo gastan esos recursos, ya más, por supuesto, los auspicios también que se han generado. Así que estamos nosotros, siempre hemos dicho, para colaborar. Las polémicas al final y las peleas retrasan al final las soluciones, pero ya hemos conversado con las delegaciones, específicamente la industrial, porque esto no está en industrial nomás. Y yo conversé con las delegaciones de Chillán, del norte, de varios, y están muy contentos con la recepción.
Desde el municipio señalaron que durante las últimas horas se han realizado las mejoras en la iluminación y servicios sanitarios y que se mantienen en coordinación con la organización para resolver cualquier situación pendiente mientras el campeonato continúa en desarrollo hasta el 21 de febrero. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
En otras informaciones, el consejero regional por la provincia de Osorno, Alexis Casanova, denunció el cierre del sendero Mirador del Puma al interior del Parque Nacional Puyehue, acusando inacción de organismos públicos frente a lo que calificó como una ocupación indebida que se arrastra hace al menos 5 o 6 años. Según expuso, el sendero de 1,4 kilómetros que permite acceder a una vista panorámica del lago Puyehue se encuentra bloqueado por dos particulares con una barrera de madera que impide el ingreso de visitantes. Casanova aseguró que esta situación contradice el discurso de fomento al turismo en la región.
Hay un discurso permanente de varias autoridades de fomentar el turismo en la región de los lagos, porque el turismo es un foco productivo que genera empleo, que genera emprendimiento y que genera también recreación. Pero hace 5 o 6 años aproximadamente, prácticamente se tomaron este sendero, el Puma, que uno no puede ingresar al sendero. Uno se pregunta por la inacción de tanto carabineros, la inacción de CONAF, la inacción de la fiscalía, la inacción de diferentes entes del Estado.
El consejero sostuvo que el cierre afecta directamente al desarrollo turístico de la zona, en momentos en que dijo existe una mesa de gobernanza vinculada a la ruta Lagos y Volcanes, impulsada por el gobierno regional. En esa línea, afirmó que insistirá en el tema en la próxima sesión del Consejo Regional, que se realizará en marzo en Puerto Montt.
Puerto Montt hoy día nos está dando un ejemplo de lo que es el turismo. Puerto Montt habilitó 2 buses rojos gratis por 2 meses. Viene el Hotel Hilton a Puerto Montt. Puerto Montt está haciendo turismo. Nosotros estamos haciendo lo contrario en la provincia de Osorno. Y estas cosas lo perjudican. Por eso que he tomado la decisión de seguir insistiendo hasta el próximo CORE, 6 o 7 de marzo en Puerto Montt, para que este tema se pueda destrabar de una vez por todas.
Casanova agregó que mantiene pendiente una visita a la comuna de Puyehue para abordar la situación con la alcaldesa, recalcando que el caso, a su juicio, va en contradicción con la ruta del turismo que se busca potenciar en la provincia de Osorno. El exministro de Salud en la pandemia, el doctor Enrique París, criticó que por presiones de gremios en la salud, sin especificar cuáles, se retrasó la instalación de la Fundación contra el Cáncer Arturo López Pérez en la región de Los Lagos. Esto en medio de las críticas que hizo la gestión del actual gobierno en la aplicación de la ley contra dicha enfermedad. Los detalles con Damaris Ubiabre.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, dijo el doctor Enrique París luego de criticar que el actual gobierno no aplicó de forma eficiente los recursos que él mismo, como ministro, firmó en la promulgación de la ley del cáncer. Consultado por su opinión respecto de la situación del Centro Oncológico Regional para Los Lagos, dijo que la ley del cáncer destinaba recursos a las regiones y las macrozonas, además de fondos para formar especialistas, por lo que las autoridades deberían explicar la falta de recursos para esto. Agregó que cuando se iba a destinar un espacio del Hospital de Seminario en Puerto Montt a la Fundación Arturo López Pérez, institución que es referente nacional de especialistas contra el cáncer, gremios locales presionaron para evitar aquello.
Yo, siendo ministro de Salud, firmé la ley del cáncer con el presidente Piñera y desgraciadamente el gobierno que está por terminar no llevó a cabo en forma eficiente el desarrollo de esta ley. Los recursos no se utilizaron lo suficientemente bien, hubo fondos que no se gastaron, incluso en la época que era ministro, la FALP quiso instalar acá un centro oncológico y hubo gente gremios de aquí de Puerto Montt que se opusieron a que nosotros entregáramos parte o terreno del antiguo hospital para que la FAL pudiera construir ahí su centro oncológico.
Las declaraciones del exministro se dieron en su visita a Puerto Montt cuando fue condecorado como hijo ilustre de la capital regional de los lagos, dada su labor en la gestión contra la pandemia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Dirigentes mantienen su molestia por el retraso de los avances del nuevo hospital de la Unión, a la espera de la negociación entre la dirección de concesiones y la empresa a cargo. El tiempo pasa y no se ven mayores avances en terreno, mientras se mantiene el tira y afloja entre la dirección de concesiones del MOP y la empresa a cargo de la construcción del hospital de la Unión, junto a Río Bueno, Los Lagos y Puerto Aras. Este martes, el panel técnico de concesiones, un organismo asesor externo al gobierno, determinó que la indemnización que exige la empresa por los retrasos en la Unión debiese ser cercana a los 138 millones de pesos, lejos de los 49 mil que exigían. Pero lo resuelto por el panel no es vinculante, es decir, no existe obligación de acatarlo, por lo que ahora, según el delegado presidencial Jorge Alvial, habrá negociaciones entre la concesionaria y el MOP en Santiago. Mientras eso ocurre, la capital del país, 906 kilómetros hacia el sur, en la Unión, dirigentes sociales y de funcionarios exigen respuestas y sobre todo que se deje de jugar con la salud de los habitantes de esa comuna. El vocero del Movimiento Ciudadano por un Nuevo Hospital de la Unión, Harrison Insunza, señaló que más allá del dinero que se está discutiendo, hay una comunidad que no tiene acceso adecuado a la salud.
Más allá de las cifras, los números, entender que aquí hay dolor, hay sufrimiento, hay luto. Esto no es armar show porque sí, tratar de llamar la atención o simplemente querer tener un edificio nuevo, porque esto va mucho más allá de un edificio. Tiene que ver con personal capacitado, tiene que ver con especialistas, tiene que ver con atención de urgencia extrema, cuestiones a las que nosotros en este minuto no accedemos.
Según el dirigente, en el lugar donde debería haber obras, solo se ven algunos containers y un letrero que indica los plazos, pero máquinas, grúas, personas moviendo material, nada. El vocero de la multigremial de funcionarios del Hospital de la Unión, Javier Vera, coincide en que más allá de toda burocracia está en juego la salud de quienes viven en la capital provincial del Ranco.
Lo que hoy día nos deja bastante en disgusto es que cómo una constructora o una concesionaria puede poner en jaque o puede tomar el sartén por el mango en negociaciones hacia un estado de un país y en donde se vulneren derechos principales como el derecho al acceso a la salud.
Javier Vera añadió que durante los próximos días mantendrán reuniones para conocer detalles de las gestiones para agilizar las obras, independiente de la negociación entre el MOP y la concesionaria y las eventuales acciones judiciales que puedan tomar la empresa. Los plazos establecidos en el contrato siguen corriendo y sin avances pueden caer en incumplimiento. Y de paso, continuar retrasando una obra que ya ha sufrido demasiadas postergaciones.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer el precio del dólar bajó un peso con 95 centavos al cotizarse a 854 pesos con 40 centavos comprador y 854 pesos con 70 centavos vendedor. El euro, 1.018 pesos con 5 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.699 pesos con 97 centavos. En cuanto al cobre, ayer el precio del cobre subió 2,50% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en 6 dólares con 4 centavos la libra. A esta hora, el precio del cobre se transa a 6 dólares con 7 centavos la libra. El petróleo, el precio del petróleo Brent baja 0,20% en Londres, donde el barril está cotizado a 69 dólares con 25 centavos.
Línea de camionetas Pickups Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26, más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes, con el respaldo de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y bueno, presta mucha atención porque cerca de un kilo de droga, un arma de fuego y municiones de distinto calibre fueron incautados en un operativo de la PDI que permitió desarticular un punto de venta en la comuna de Osorno que controlaba una pareja de chilenos. La diligencia fue encabezada por detectives del modelo territorial cero de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, quienes obtuvieron una orden de entrada y registro para un domicilio investigado por infracción a la ley de drogas, logrando la detención de un hombre de 67 años y una mujer de 23 años. Durante el procedimiento se incautaron 913 gramos de cocaína base y 3,29 gramos de clorhidrato de cocaína, además de un revólver sin registro, munición de distinto calibre y una balanza digital, teléfonos celulares y dinero en efectivo. En el juzgado de garantía de Osorno se realizó la audiencia de control de detención y formalización, declarándose legal la detención y formalizando también a ambos como autores de los delitos de tráfico de drogas y porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, los imputados se dedicaban a la adquisición y comercialización de droga en Osorno, manteniendo el arma de fuego para resguardar la sustancia ilícita y controlar el territorio. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados, lo que fue acogido por el tribunal. Además, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de diligencias pendientes, principalmente peritajes técnicos destinados a acreditar la naturaleza de la droga incautada y verificar que el arma y la munición estén aptas para su uso. Prohibieron volar drones en un radio de un kilómetro alrededor del fondo donde está de vacaciones el presidente electo José Antonio Kast en Puerto Varas. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Una resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil estableció la prohibición de vuelos de drones en los alrededores del fondo donde permanece de vacaciones el presidente electo José Antonio Kast entre Puerto Varas y Ensenada. La medida fija como zona restringida el sector del Fundo Santa Mónica, donde el mandatario electo y la futura primera dama permanecen descansando. La disposición establece un perímetro de un kilómetro de radio como área prohibida para la operación de aeronaves pilotadas a distancia. Los motivos estarían relacionados con la expectativa que ha generado la presencia de la futura máxima autoridad del país en la zona. Según los antecedentes a los que accedimos, la solicitud fue realizada mediante oficio por el comandante del escuadrón del Grupo Guardia de Palacio, con el objetivo de crear una zona de exclusión aérea por razones de seguridad, con lo que se busca impedir que se sepa específicamente en qué áreas está la pareja.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La familia del joven de 19 años que fue brutalmente asesinado a golpes al interior del Parque Municipal Cuarto Centenario en Osorno demandó al municipio acusando perjuicios por responsabilidad extracontractual en el caso. piden justicia y acusan abandono de la administración comunal ante los hechos que ocurrieron en un recinto de sustitución. Los detalles en el informe preparado por el periodista Pedro Barzúa.
Recordemos que se trata de un violento hecho que marcó el pasado 9 de octubre a Osorno, luego que a eso de las 18 horas de ese día, 5 imputados por este delito concertados llamarán a la víctima, Marcelo Joaquín Vargas Carrasco, para que concurra hasta el Parque Cuarto Centenario, lugar donde los acusados procedieron a violentarlo con golpes de puños y patadas en distintas partes de su cuerpo, principalmente en la cabeza, quedando inconsciente en el lugar para luego ellos huir del recinto. Posteriormente, dos de los imputados volvieron hasta el lugar de los hechos con el objetivo de grabarse y agredir a la víctima, quien se encontraba en el suelo. Joaquín, como lo nombra su madre, fue socorrido por peatones que circulaban en el lugar, quienes dieron aviso a carabineros y llamaron a la ambulancia para que sea trasladado al hospital. A consecuencia de la grave agresión proporcionada a la víctima, fue trasladado hasta el hospital base, recinto al que ingresó con un paro cardiorrespiratorio, resultando con un TEC cerrado grave, hemorragia y paro cardiorrespiratorio no recuperado, lesiones que ocasionaron su fallecimiento dos días después, el 11 de octubre de 2025. Hoy, la investigación avanza y la familia pide justicia. En primera instancia, se confirmó que la parte querellante elevó una solicitud para una reconstitución de escena, lo que no se ha establecido por el Ministerio Público en la causa que originalmente determinó 100 días para la investigación. La abogada querellante, Camila Cuitiño, lo explica.
Todo aquello para poder clarificar y también especificar la participación de cada uno de los imputados en aquel delito de robo con homicidio. Diligencia que, por ahora, no se ha dado lugar por el Ministerio Público, sin embargo se solicitará nuevamente. Todo aquello ya que lo último que se ha efectuado en esta causa penal es que el Ministerio Público ha solicitado una ampliación de plazo de investigación, audiencia que se va a realizar el día 19 de febrero.
El objetivo, dice, es clarificar las responsabilidades de cada uno de los imputados en estos hechos.
Tiene como objetivo esta reconstitución de escena, clarificar y poder ver qué participación tuvo cada uno de los imputados en el hecho. Nosotros contra todo el imputado estamos pidiendo la mayor pena que establece el ordenamiento jurídico, que en este caso sería presidio perpetuo calificado. Estamos solicitándolo por todos, para cada uno de ellos, por la gravedad de los hechos y por la golpiza brutal que ocasionó este fallecimiento del hijo de la señora.
Ha sido un proceso difícil, del que si bien la parte querellante reconoce que se ha avanzado con normalidad, dentro de los tiempos y las pericias establecidas creen necesaria que existan algunas diligencias, como la reconstitución de escena que están solicitando. Ahora bien, ponga atención. En paralelo, la abogada confirmó la presentación con fecha 13 de enero de una demanda civil de larga data contra el municipio de Osorno de indemnización de perjuicios de responsabilidad extracontractual por 515 millones de pesos por daños, que se encuentra ahora en proceso de notificación.
Nosotros estamos presentando una demanda por responsabilidad extracontractual en contra del municipio. Todo aquello ya que donde ocurrió los hechos, que fue el Parque Cuarto Centenario, es un recinto de parque que está al cuidado de ellos. Presentamos esta demanda para un juicio ordinario de larga data.
Pero fue la madre del joven de 19 años, Pamela Carrasco, quien explicó el porqué de la demanda en contra de la casa edilicia.
Fue algo brutal que pasó aquí en la ciudad de Osorno, y resulta que él, como lleva una ciudad, él está a cargo de ver un municipio, y de lo que pasó con mi hijo en el Cuarto Centenario, todo ocurrió en el Cuarto Centenario, no fue fuera. Entonces mi hijo llegó a las 5 de la tarde al parque y recién lo vinieron a pillar a las 7:30 de la tarde. Yo no sé dónde estaban los guardias, no sé qué pasaba con las cámaras. Mi hijo, yo creo que gritó tanto que nadie lo socorrió. Se supone que los guardias tienen que hacer ronda y ver que todo esté perfecto.
Para Pamela, la responsabilidad es clara y el daño irreparable.
Psiquiatra, con psicólogo, licencia. A mí la fiscalía me prestó un psiquiatra y me lo prestó por 3 meses. Ustedes, como comprenderán, 3 meses, y a mí no me va a pasarme lo que este dolor que yo siento como mamá. A mí me mataron en vida, porque mi hijo no merecía morir así. Mi hijo no merecía que le hubiesen hecho tanto daño como el que le hicieron. Porque mi hijo, hasta el último suspiro de su vida, él pidió que le dejaran de pegar y no lo dejaron. A mi hijo le siguieron golpeando y aparte de eso le robaron. Y yo quiero justicia para mi hijo.
Explica que la ayuda por su salud mental que les entrega a Fiscalía se acaba, pero dice continuará peleando por la justicia de su hijo.
Entonces estar casi 5 meses con psiquiatra sin poder comer, porque cuesta respirar, cuesta comer sin tener hambre, cuesta reconciliar el sueño, porque la pastilla a mí me saca del insomnio, porque en cada momento yo tengo a mi hijo presente todo el día. Y como ya no tengo psiquiatra, ya no me van a prestar a Fiscalía un psiquiatra, no, me obligo a volver a trabajar y no estoy trabajando al 100. Este es un día a día. Pero si yo estoy en pie hoy en día es porque quiero hacer justicia con mi hijo, nada más.
El escrito que demanda la Municipalidad de Osorno se basa en responsabilidades objetivas, acción u omisión, que exista daño y relación causal y que la persona dañada no esté jurídicamente obligada a soportar ese daño. Respecto de la indemnización se está considerando el daño emergente, daño moral y lucro cesante. La radio tomó contacto con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien dijo que al no ser notificados aún no se pronunciará sobre la demanda en contra del municipio, ya que el departamento jurídico debe recibir el escrito y estudiarlo para evaluar los pasos a seguir. En medio de la investigación y presentaciones judiciales, la familia pide que no se olvide este caso, considerando la gravedad de cómo sucedieron los hechos y que ocurrieron en un espacio que debe ser seguro para las familias osorninas. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
8:56 PM, hay novedades en materia cultural y de ello nos cuenta Valesca Vega.
Este jueves la Biblioteca de Rahue Alto retoma el vínculo con su comunidad a través del arte textil, con una nueva jornada de su taller de bordado, programada a partir de las 15:30 horas. La iniciativa invita a vecinas y vecinos a encontrarse en un ambiente creativo, donde hilos y agujas se convierten en una excusa para compartir saberes y fortalecer la vida en la comunidad. En tanto, la capital de la provincia del Ranco comienza a vivir las celebraciones por sus 205 años de historia con el inicio oficial de la Semana Unionina. La jornada inaugural se desarrollará este jueves y contará con una variada programación artística que reúne a exponentes locales y nacionales. El puntapié inicial estará a cargo del conjunto folclórico Fuego y Pasión, junto al charro Saúl Martel, Pancho López, los charros de Luchito y Rafael y el grupo Sabor a Tinto. El alcalde de la Unión, Saturnino Quesada, extendió la invitación a toda la comunidad.
De eso también vamos a tener diferentes actividades a contar de las 17 horas, ¿cierto? En la cancha número 2 vamos a tener actividad con los adultos mayores, vamos a tener un concurso de mascotas, vamos a tener juegos infantiles, vamos a tener una gran parrilla también de artistas locales que no pueden fallar, y vamos a tener, ¿cierto?, una gran cantidad de emprendedores. El año pasado ingresaron 133 emprendedores, este año van a ingresar 169 emprendedores, ¿cierto?, al recinto el bancario. Bueno, por fuerza mayor se eliminan todas las que son sillas, que antiguamente, si se acuerda usted, se usaban sillas, hoy por hoy ya no se usan sillas, pero invitamos a todos nuestros visitantes y a todos nuestros vecinos, tanto del sector urbano como rural, pueden llevar sus sillitas, ¿cierto?, para que estén más cómodos, pero así se hizo el año pasado y así mismo se va a repetir este año.
Tradicional celebración que se llevará a cabo en el recinto bancario y que además contará con una tarima exclusiva para personas con discapacidad o movilidad reducida. La entrada al evento es gratuita.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
9 grados la temperatura del momento en Osorno, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 88%, viento a 3 kilómetros por hora. Para esta jornada en Osorno se espera una temperatura máxima de 19 grados entre nubes y sol.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos en